Reglas diversas, múltiples. Reglas del antes y el después. Reglas incómodas, deseantes y celebradas. ¿Cuántas reglas hay en una regla? ¿Qué olvidamos de ellas, disimulamos y recordamos? Este es mi cuerpo. Tengo útero. Tengo reglas. ¿Cómo vivimos nuestras reglas? ¿Cómo es mi sangre? ¿Qué provoca la mancha?
Somos Sexus y hoy presentamos Más que reglas, el podcast sobre reglas en tránsito. Un diálogo para reflexionar sobre la posibilidad y potencialidad de los ciclos menstruales. Un intento de apelar a la multiplicidad de miradas que nutren el saber.
En este episodio de Más que reglas, nos visitan Luke, Aiden y Eloy, tres jóvenes que muestran inquietudes y nos invitan a la reflexión. Participan en espacios institucionales y sociales desde el activismo y la apuesta artística, y así habilitan la visibilización de los cuerpos menstruantes silenciados.
Nos invitan a ampliar imaginarios, derribar muros, acoger las diversidades y positivizar la sexualidad para poder incorporar y validar los malestares presentes.
Hoy ponemos algo íntimo en el ámbito público. Cuidamos nuestra intimidad, porque menstruar es político.
Más que reglas, el podcast de Sexus sobre reglas en tránsito.
Puedes escucharnos en las diferentes plataformas de audio, redes sociales y en sexus.org.
A mí lo primero que se me ocurre es que no hay información a secas, o sea, no para personas trans, no hay información en los colegios y además la educación sexual también ya es súper básica y súper falocéntrica, y entonces, teniendo en cuenta esto, la regla es, bueno, un hecho que ocurre cada mes, además cada vagina, todas las vaginas son iguales, una información súper, súper básica y súper descentrada y nada complejizada, y porque, bueno, no se ha investigado en ello y la gente que tenemos ganas de entender eso, pues buscamos otros recursos, pero es luego ya que entiendes que tienes un cuerpo, entiendes quién eres y entonces entiendes qué quieres cuidar y qué no, ¿no? Y la regla puede ser una cosa que quieras cuidar o puede que no. Y ahí te informas más, pero fuá.
Mi sensación es que cuando recibí educación sexual en el colegio fue una charla muy, muy corta, donde sobre todo era cuestión de tratar cuestiones reproductivas del embarazo, todo muy centrado en lo coitocéntrico y desde el punto de vista binario estereotipado, porque tampoco contemplaban cuerpos diversos, porque dentro de lo binario y de las personas cis también existen muchos tipos de cuerpos diferentes. Entonces, si de base ya no abordas eso, el tema de la menstruación y personas que llevan a cabo procesos de tránsito no existe. De base, las personas trans no existen, entonces mucho menos en la educación sexual. De hecho, en algunos casos, incluso quiero recordar de compañeras o compañeros de otros centros que lo que consideran que eran los chicos de clase les hacían salir para, vamos a hablar cosas de chicas, ¿no? Vamos a hablar cosas íntimas, donde directamente ya se excluía a los chicos de clase sobre temas referentes a la menstruación. Entonces, claro, ni mucho menos pensaban que quizá las chicas, entre comillas, a las que estaban dando esa información, algún día decidirían romper ese estereotipo y se cuestionarían otro tipo de procesos y experiencias vitales.
Sí, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que la información que sea a nivel sexual en los colegios es bastante básica y centrada mucho en la heterosexualidad, cisgénero y muy falocéntrico todo. La reproducción es como lo básico. Falta muchísima información a nivel de todo. De hecho, yo sobre el ciclo menstrual es que sé lo básico, o sea, si fuera por la, o sea, porque me he informado un poco y te interesan, pero si fuera por las clases te explican nada, o sea, lo que decía Eloy, ¿no? Súper, súper básico, y creo que es necesario repensar todo ello. De hecho, me parece incluso que a veces como casi un tabú. Yo recuerdo pasar las compresas era como la droga en clase, ¿no? Era como, ¿tienes una compresa? Sí, venga, que nadie lo vea, ¿no? O sea, el tema de las reglas como sigue siendo, al menos cuando yo estaba en el instituto o en el bachillerato, era un tema tabú, que es un proceso súper natural de muchas personas, ¿no? Y tener que pasarte la compresa allí a extranjis, vaya a ser que como si fuera algo malo, algo negativo o incluso asqueroso, ¿no? Porque muchas veces se contempla la regla como algo asqueroso, ¿no? Y claro, pues es como, wow, falta muchísima educación de positivizar todo esto y de que es un proceso natural de muchos cuerpos, ¿no? Y que, bueno, falta conocer más.
También creo que depende un poco de la familia, en cierta manera. Por ejemplo, en mi familia tenía una tía que ya se murió, que tenía 90 años, y su forma de, cuando le vino la regla, entendió que se había cagado, igual que yo. Es como, wow, con 50 años de diferencia, la información que, o sea, la manera de reconocer la regla fue la misma, ¿no? Y wow, lo miro con perspectiva y digo, ¿cómo podía ser que no? Y mi madre no se acuerda de no habérmelo contado. O sea, es como, hay un corte ahí de información también de madres a hijas y todo eso, ¿no? Y sí, lo de, yo qué sé, un día me manché la silla del cole y era como, oh Dios, ¿cómo lo hago? Poniendo un jersey ahí y yéndome, ¿sabes? Como...
Entonces ya, si ya la menstruación es un tema tabú y ya está tratado muy poco el tema, pues ya con personas trans, como decía Luke, o sea, es que están invisibilizadas.
No existen. De base no existimos, claro. Las personas trans en el sistema educativo.
Y las personas intersex ya ni te cuento.
Chicos cis, que es que no tienen, o sea, ni idea, y es como una cosa, como si fueras un alien, ¿no? Tienes la regla y eres un alien, porque ¿qué es esto? ¿O qué pasa, no? O, no sé, creo que eso es información que se podría dar a toda la población, independientemente del género, porque es una cosa que, o a lo mejor compartes con alguien que tiene la menstruación, o es un tema que te toca de primera mano, ¿no? Entonces creo que es una cosa que debería estar generalizada para todo el mundo y que no fuera un tabú, porque es una cosa, un proceso que ocurre.
Claro, algo que afecta al 50-60% de la población no puede estar excluido de la educación. Es que lo vives día a día, porque todo el mundo hemos nacido de alguien, ¿sabes? Y ese alguien tenía la menstruación. Entonces, claro, ¿cómo puedes quitar eso de tu vida diaria? Es imposible.
Y aparte que es muy importante que la gente que no tiene la regla pueda conocer estos procesos y que no sea, como digo, algo asqueroso, ¿no? Porque creo que es, bueno, algo que forma parte de muchos procesos y que a la hora de tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Que hay como mucho tabú también, ¿no? Tengo la regla, tengo no sé qué, es como, pues creo que por eso hay que educar en que no es nada malo, ¿no? Que es, bueno, pues un fluido más.
Papeleras en los baños de tíos para poder tirar compresas, tampones, etcétera. No sé, es que es algo, poner una tonta pegatina en la puerta que incluye a personas no binarias y transgénero, yo creo que rompería muchas barreras. Y tampoco es muy costoso imprimirte una pegatina o poner una papelerita. Y sobre todo la normalización de esto, independientemente de si estoy en el baño, que está concebido de tías o está concebido para tíos, que para mí sea un entorno seguro, que no sea un entorno lleno de estigmas o tabús donde yo sienta que pueda recibir alguna agresión por el hecho de estar menstruando y ser un tío.
Yo creo que sería muy guay que hubiera talleres en los que alguien explicara qué es la regla más allá de sangrar, o sea, para qué sirve, con qué conecta, yo qué sé. Ya me voy a lo místico, pero con las relaciones con el ciclo lunar, por ejemplo, o cómo, no sé, cómo impacta eso en tu cuerpo, qué es lo que se desprende. Y entender eso sería tener más bagaje, o sea, más imaginario en la cabeza, aparte de esta chica sangra, ¿sabes? O este chico sangra, y que hubiera un conocimiento, y después sí que se podría respetar, pero partiendo de la información, ¿no?
Yo creo que otro tema, ¿no? Como se debería tratar, ¿no? Pues es poniendo referentes, hablando, ¿no? De a nivel de lenguaje, pero también a nivel visual, ¿no? Poniendo referentes, que hayan, pues, chicas que menstruan, pero también chicos que menstruan, ¿no? O sea, que son, hay personas menstruantes, y creo que es muy importante. De hecho, esta semana, no sé si habéis estado en la campana esta que hay en Plaza Universidad, por diferentes cuestiones, yo vi por Twitter un tuit de una persona que ponía: hemos habilitado un punto lila para mujeres y hombres menstruantes, ¿no? O que menstruan. Y la cantidad de gente que decía, de plan de, ah, sí, ahora voy a ir a mi marido a comprarle una compresa, jajaja, ja, ja. O, sí, ahora los hombres menstruan, ¿desde cuándo? ¿Qué son aliens? O cosas así, ¿no? O sea, la desinformación genera, ¿no?, un estigma muchas veces, o una invisibilización, ¿no? Entonces es muy importante poner referentes de que también hay chicos que menstruan y no pasa nada. Y cuando das clases de sexualidad o talleres o lo que sea, pues incluir, ¿no? Yo creo que lo importante es siempre incluir la diversidad para que haya más referentes y la gente, pues, pueda vivir su proceso de forma natural, igual que, pues, también positivizar o hablar más allá de la regla como algo, una cosa que sangra, ¿no? Y ya está. Pues ir más allá, ¿no? Como decía Eloy, o como decía Luke, a la hora de incorporar papeleras y todo eso también lo encuentro súper, súper importante, ¿no? Porque ya me pasa, voy al baño, si estoy menstruando es como, pues nada, pues parece que vuelvo al cole, ¿no? Casi que tienes que, depende en qué zona estés, pues venga, la droga, te la llevo en el bolsillo y voy a buscar un sitio donde tirarla, ¿no? Ahora cada vez me da más igual, es en plan, mira, pues la tiro y eso, ya, activismo que hago, ¿no? Pero sí que es cierto que te encuentras muchas veces en lavabos que dices, vale, tengo unas necesidades y no están cubiertas, por ejemplo.
Claro, pero es que es una tontería, pero si en el colegio hicieran eso en los baños, todos los niños y niñas sabrían que existen personas trans y que hay gente que tiene la regla en los baños de chicos y ya está, y sería natural desde el inicio. Pero claro, al no haber visibilidad...
Yo creo que está infravalorada la regla, o sea, es como, solo se ve la punta del iceberg, que es cuando tienes los 4 o 5 días en los que sangras, pero incluso mujeres cis o muchas chicas con las que hablo de la regla y muchas no la soportan, ¿no? Y, o sea, ya hay un autorrechazo por ello que viene de todo lo que se nos ha contado de qué es la regla y cómo esconderla, ¿no? Pero ya sé parte de eso, entonces es difícil. Si yo mismo no amo mi regla y no entiendo por qué me ocurre y no entiendo cómo me siento y no acepto eso, es difícil poder aceptar lo que está fuera, ¿no?
Porque en general se sabe, pues eso, la regla, cuando de esto y poco más, pero sí que no hay un bagaje, un conocimiento de todo lo que pasa, ¿no? Que no es 5 días, que tiene que ver con todo un mes o con toda una vida, ¿sabes? Que es un ciclo que, del cual conocemos... Si lo poco que conocemos es, como decía Eloy, la punta del iceberg de esos días en los que es visible.
Claro.
También creo que sería muy interesante el hecho de hacer formaciones al profesorado y hacer formaciones también, ofrecer grupos a familias, porque es que también no estás hablando de solamente algo que afecta a una persona de cierto rango de edad, en clase, al alumnado, sino que si nosotros vamos... y les damos la chapa 2 horas, no va a quedar en esas 2 horas y ya está, pero si estás formando a los profesores para que puedan dar una educación más completa en este aspecto, evidentemente va a ser todo mucho más inclusivo. Pero claro, para eso hay que dar recursos.
Yo estoy de acuerdo, pero a la vez lo veo como pedir mucho, en el sentido de que estamos en otro momento y es en el que... O sea, es que pienso en todas esas personas que viven la regla con mucho dolor, que cuando les vienen no se soportan, no soportan a nada, no entienden sus estados de ánimo. Todo eso es mucha carga como para pedir a personas que tienen la regla, pero personas que no la tienen o personas que ya no la tienen. Pedirles que teoricen sobre ello y que nos den la información que nosotras ya tenemos por el hecho de vivirla y aún no lo hemos integrado, o sea, es como... Creo que es como forzar algo que aún no está aquí.
No, por supuesto, eso es los cambios sociales van lentos.
Pero es que creo que va más allá de lo social, eso es como... Es que es una vivencia, o sea, tiene algo de íntimo que creo que se merece que permanezca aún íntimo, pero íntimo en lo sano, ¿no? De, yo qué sé, talleres, pero talleres con las personas que les interese, entender qué pasa con su regla e entender qué les pasa energéticamente, entender... Y una vez esas personas amen eso, es más fácil poder contarlo, poder compartirlo con la pareja o las parejas o los amigos o... No sé, creo que es un tema de información como el juego del teléfono que va pasando así poco a poco.
Bueno, creo que hace falta positivizar. Es decir, hay como un rechazo en general de la regla como algo muy malo. Y los típicos comentarios, ¿no? De, ah, es que está con la regla, ¿no? Y ya con eso... O uno mismo, ¿no? Una misma dice, o un emisme, es en plan, estoy con la regla, ¿no? No, ya está, no me hagas caso, ¿no? Y pues creo que también está bien, como tú decías, me parece muy interesante lo de entenderte, que forma parte de ti también, ¿no? No es que sea una cosa excepcional, sino que forma parte de ti todas esas emociones que puedes sentir en esos momentos. No quiere decir que todo el mundo pase por ello, pero hay personas que a lo mejor sí que emocionalmente o por lo que sea están en otro lugar, ¿no? Creo que es importante entenderse y poder vivirlo positivamente, no como algo negativo y de lo que, ¿no?, atacar casi. Creo que es
que es como un constipado. Cuando tienes un constipado, la gente entiende que tienes un constipado, que puede ser que tengas fiebre y tú ya o te quedas en casa un día o yo qué sé, pero con la regla no, seguimos con haciendo la vida misma, que nos molesta eso y que queremos sacarlo de ahí y seguir viviendo. Y es algo como muy de capitalismo, ¿no? De ir haciendo y no parar. Y, hostia, pues molaría mucho poder entender, pues este tiempo, estos 5 días, no puedo estar productiva o productivo como estoy el resto del mes, porque es un proceso de cierre, o sea, no sé.
Yo respecto a mi transición, ha sido como algo muy curioso, ¿no? Porque yo antes vivía la regla como algo muy negativo, ¿no? Es como algo que no me gustaba y como que siempre me ha molestado. Y de hecho, hay una anécdota como muy, muy curiosa, que a mí vino la regla como a los 15 años. O sea, me vino bastante tarde con lo que es lo habitual, entre comillas. Y recuerdo que por la mañana, ¿no?, me vino la regla, y por la noche yo tenía una mascota que era un conejo y se me murió el conejo, ¿no? Entonces, ese fue una... yo recuerdo mucho ese día, ¿no? Por todo, o sea, fue como hostia, ¿no?
Además, simbólico,
muy simbólico, ¿no? Todo, fue como hostia. Y no sé si por ese detalle, ¿no? Pero en general, como que lo viví bastante mal, aparte que no tenía nada de información, ¿no? Fue como, ¿y qué hago? ¿Se lo digo a mi madre? ¿No se lo digo? Porque era para mí un momento de decir, ¿qué hago con esto? O sea, yo no me lo esperaba, porque fue limpiarme y decir, hay sangre, ¿qué está pasando, no? Y fue como, por suerte, como tenía 15 años, algo había escuchado lo que era la regla, pero si te viene con 8, pues a lo mejor no tienes ni idea, ¿no? Y entonces, claro, no sé, tuve en general malas experiencias o como que lo negativizaba mucho. No sé si tiene que ver con el tema de que de alguna manera el tema del género estaba ahí atravesado y yo era como, esto no lo tendría yo que tener, ¿no? Y lo que me pasó es que cuando acepté mi identidad, me di cuenta y, ¿no?, y la expresé, pasó todo lo contrario, ¿no? Viví mucho mejor mi regla porque entendí que yo podía ser un chico y tener la regla, ¿no? Entonces, en el momento en que entendí lo que era ser trans desde otro lugar, que no es el paradigma del cuerpo equivocado, sino desde una vivencia subjetiva respecto a mi identidad y cómo la vivo, entendí que esto era válido en mi cuerpo. Entonces, como que he positivizado bastante, ¿no?, en toda mi trayectoria de transición, la regla, porque forma parte de mi identidad, ¿no? La puedo tener o no, porque si estás con hormonas durante tiempo, pues desaparece, pero a mí me gusta, bueno, yo con las hormonas tengo una relación así como un poco rara, voy y vengo un poco, he estado un tiempo con, otro sin, ahora he vuelto, ¿no? Pero me gusta, ¿no?, también cuando dejo las hormonas, tener ese proceso de la regla, porque es como algo que forma también parte de mí, es decir, mi cuerpo funciona, ¿no? Está todo bien, ok, ¿no? Eso es como lo he vivido yo, al menos me ha servido como para positivizarlo y algo de lo que me ha gustado. Sí que es cierto que a mí me afecta mucho a nivel emocional y es una cosa que aún me cuesta llevar, ¿no? Y es como que tengo que trabajarlo porque, o aceptarlo, ¿no?, que forma parte de mí, pero sí que emocionalmente sí que es como, a veces un poco convulso.
A ver, yo es que, claro, te estoy teniendo que reflexionar, estoy todavía en un proceso de reflexión, ¿no?, y de construcción en ese aspecto, porque, claro, la menstruación siempre es algo que se ha asociado mucho hacia lo femenino y ahí he tenido yo como mi lucha un poco personal, pero también me está sirviendo para empoderarme en mi masculinidad, en donde soy un chico y me siento chico y, no, y esto no me hace menos que por el hecho de estar menstruando. Entonces, en este aspecto es guay porque es una experiencia vital que me estoy llevando y creo que muy positiva, y de quitar estigmas a lo que es la menstruación. También es verdad que yo tengo una relación un poco desde el dolor con la menstruación, porque en mi caso personal, mi ciclo pues duraba muchos días, sangraba mucho y me dolía un montón. Entonces, claro, ha sido un alivio pues cuando empecé el proceso de hormonación. Todavía estuve menstruando un par de meses, pero ahora ya no, y para mí está siendo un alivio en ese aspecto. Pero le estoy reflexionando sobre el tema e intento quitarle esa carga negativa, ¿no?, un poco esa toxicidad.
Pues para mí, bueno, también me estuve hormonando un tiempo y lo dejé precisamente para tener la regla, porque para mí es como muy necesaria tenerla, como una brújula, ¿no? Lo que decías de que estoy sano, ¿no?, de saber que estoy bien, esto es una parte, y luego que para mí los 5 días de regla son como un... que me puedo recordar de, vale, para y escucha, y es como lo emocional está mucho más sensible de todo, y también lloro más, pero también estoy como más canela, yo qué sé, ¿sabes? Siento que me puedo decir a mí mismo, vale, puedes descansar un rato y no pasa nada. Y para mí es súper bonito, y además con el tema lunar para mí tiene como mucho sentido y me gusta mucho. Y a nivel de personas trans, así como desde fuera, lo que veo es que
hay mucho rechazo. Los chicos trans, muchos chicos trans no quieren tener la regla porque lo asocian precisamente a ser mujer o a lo femenino y no lo soportan hasta el punto de extirparse los ovarios. Y eso a mí me como que me da mucha pena que sea la única forma o que haya tanto dolor con eso. Y después también veo que esto, no sé, pero como que muchas mujeres trans quieren tener la regla. Y es como, what the fuck, o sea, uno se lo quitan y las otras lo... Es como, wow, ¿no? Como también que ser mujer implica tener la regla y estar embarazada y todo eso, ¿no? Y es como que hay un pitote aquí muy, muy raro montado con eso.
Porque yo creo que le hemos atribuido un género y es muy difícil romper ese, ¿no? Ese muro. Entonces yo ahora la verdad es que me estoy enfrentando a él y por suerte estoy empezando a verlo como una parte más de mí y positivizarlo, porque creo que lo que hay que hacer es abrir la mirada y no pensar en cuerpos estereotipados, porque al final lo que intentamos alcanzar es inalcanzable para todos, incluso para los tíos cis, porque no hay un tío, los clichés que nos vende el cine es pura fantasía, eso no existe. Existen un montón de cuerpos cis y también existen un huevo de cuerpos trans, y yo creo que eso es el no binarios, etcétera, y creo que eso es el kit, aprender a abrir la mirada y no estrecharla en un estereotipo y un cabo.
Totalmente. El problema es que se asocia, yo creo, mucho al tema de la feminidad o al ser mujer, porque todo el sistema es el cis tema, ¿no? O sea, está montado por, ¿no? Y como modelo las personas cis. Entonces las personas trans estamos desamparadas en este sistema. Entonces, claro, la única forma de reconocerte, ¿no? Y de tener una validez social parece que es amoldándote al canon y siendo lo más cis posible. Y es como, no, es que yo soy trans. Y es que no soy cis, y es que nunca lo voy a ser, y soy trans. Y por eso para mí la regla, ¿no? Ha sido ese punto en que mi identidad he podido expresarla y manifestarla y aceptar que esto forma parte de mí, porque yo no soy cis, ni quiero serlo. O sea, para mí ser trans parte de eso. Pero sí que es cierto que es una cosa que dentro de la comunidad trans yo creo que cuesta mucho, porque todo el mundo quiere ser cis, que lo entiendo, porque para la supervivencia es mucho más fácil, porque si eres trans y eres visible, pues hay violencias, estigmas y rechazo. Pero creo que es importante, ¿no? Cambiar esta mirada, ¿no? Y creo que, al menos lo que yo he visto o vivido, gente que conozco o tal, el tema de la menstruación en los chicos trans, sobre todo los chicos trans, las personas no binarias, hay a lo mejor un poquito más de variedad, es mi percepción, ¿eh? Pero muchos chicos trans el tema de la regla lo viven como muy mal, incluso con ansiedad, ¿no? Llevo 2 años con hormonas o 3 y me ha bajado la regla por lo que sea, y es un momento de angustia vital muy fuerte, ¿no? Y, bueno, pues hay que dar salida también a esto, ¿no? Porque hay que positivizar y decir, bueno, es que tu cuerpo es el que es, ¿no? Y está bien, pero el sufrimiento es muy grande, ¿no? Y lidiar con eso yo creo que es súper difícil, ¿no? Porque hay un sufrimiento vital de esa persona por ese hecho. Yo toda mi vida, antes de identificarme como persona trans, siempre había dicho que yo nunca me iba a quedar embarazado, que yo nunca, ¿sabes? En un caso adoptaría, que eso del embarazo, ¿no? Eso siempre es una cosa que me ha parecido, o sea, me ha dado como bastante angunia, ¿no? El tener algo adentro que se mueve, es como una sensación como muy, que siempre me ha dado mucha angunia. Pero sí que es cierto que me vuelve a pasar lo mismo, desde que me he aceptado mi identidad y el verme como padre en lugar de como madre ha cambiado algunas cosas, y de hecho son cosas que me planteo hoy en día, ¿no? Y que ya no me parece tan repugnante la idea de quedarme embarazado, y ahora es una posibilidad que también es cierto que dadas las circunstancias en las que vivo y que ahora mismo no sería viable, ¿no? Por todo, pero es una posibilidad que hasta ahora siempre había estado cerrada esa puerta de la gestación, ¿no? Es decir, voy a gestar, era como no, y ahora pues una posibilidad, ¿no? Que está ahí, que tendría que valorarlo, porque no solo es, sino a nivel económico, social, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? Y porque es un proyecto de vida básicamente, pero es pues una posibilidad que se ha abierto gracias a la transición, en mi caso, al aceptar mi identidad, ¿no? Y poderme reconocer desde otro lugar que no fuera desde la figura de la madre, ¿no? En mi caso, que no tiene nada de malo, ¿eh? Pero en mi caso era como algo que no me iba conmigo, no me era como no, y por eso era como
no. Claro. Yo no me planteo tener hijos porque suficiente tengo conmigo y no sé que cómo sería cuidar a una criatura y hacer que crezca y todo eso, pero a nivel físico, o sea, a nivel de posibilidad, pues perfectamente. Además, a mí me pasa que de vez en cuando, depende de cómo, me siento muy mujer. O sea, yo que sé, estos días he tenido la regla y me sentía súper mujer. Y estaba como muy cachondo estos días, pero como mujer, ¿sabes? Del rollo. Y, bueno, esto es una barbaridad lo que diré, pero rollo, que quería que un tío cis me fecundara, ¿sabes? O sea, con esa sensación. O sea, no sé, lo encuentro como bonito y es parte de toda esa energía, no sé, es guay.
O sea, a mí sí que me ha pasado, que coincido con Aiden, que es que yo nunca había querido tener familia, ni hijos, ni nada, pero ni hablar. Sí que es verdad que yo soy una persona que no quiero gestar, porque me parece, no sé, yo mi cuerpo pues no. Pero nunca me planteaba tener una familia, pero el hecho de empezar a verme con la figura de padre en vez de con la de madre, sí que, digamos, que me ha abierto, ¿no?, esa posibilidad, quizá tirando más hacia la adopción. Y creo que es súper importante también que haya personas valientes, porque hay que ser valiente en la sociedad que vivimos para tomar a cabo esa decisión de que decidan gestar siendo hombre, ¿sabes?, sin que eso te haga menos masculino ni nada, porque las familias son diversas y eso hay que abordarlo en todos los campos y romper muchas barreras.
Mi sensación es que la gestación, al menos en personas que pueden gestar, sobre todo hablando a nivel trans que puedan gestar, me da la sensación de que no se vive tan mal como la menstruación, pero sí que me da la sensación de que la mayoría de gente diría que no. Yo creo que también tiene que ver con a lo mejor de dónde venimos y que en nuestro imaginario muchas veces no había cabido esa posibilidad porque no había un reconocimiento o porque a lo mejor partíamos, por decirlo de una manera, de relaciones en las que la gestación no era posible, ¿no?, a nivel, por decirlo, biológico entre esas dos personas, sino que tenías que recurrir a una tercera persona o a técnicas de reproducción asistida y tal. Entonces creo que una parte del sector que ya veníamos con una idea a lo mejor más de adoptar, ¿no?, porque era una posibilidad que la gestación no estaba tan de esto, ¿no? Pero me da la sensación de que no está tan vinculado, o al menos que se está, al menos como que hay una línea que se está rompiendo más y que cada vez hay más voces de personas trans que pueden gestar, que quieren gestar, ¿no? Y me da la sensación que es como algo que se está abriendo. En cambio, con la regla me da la sensación que no tanto. Uh-huh. Es mi percepción, ¿eh? De hecho, en Transit tenemos alguna persona ya, algún chico trans que ha gestado, además de forma en solitario, ¿no? O sea, monoparental. Pero aquí yo creo que entraría también, que sería otro tema, pero el tema legal de cómo inscribir a esa persona. Porque, claro, no hay una madre, ¿no? Es un padre. ¿Y de dónde sale, no? Y ahí hay un tema legal muy, muy, muy heavy que a veces cuesta inscribir a la criatura en el registro civil porque, ¿pero dónde está la madre? No, es que yo soy el padre biológico. Ya, pero es que solo puedo poner a la madre, ¿no? No, es que no hay una madre, hay un padre, ¿no? Y eso como que sería otro tema. Esa es mi percepción.
Al igual pasa, yo creo que cuando vas al ginecólogo, que depende de a la zona donde vayas, pues no hay suficiente información, ¿no?, en seguridad social y no te pueden hacer una atención como completa en ese aspecto. Y que tienen dudas, como un compañero que comentaba, que le derivan al urólogo. Una exploración y hablan de, es que no, disculpe, yo... necesito que me haga una exploración. Pero sin embargo, por desconocimiento y por falta de inversión de recursos en las instituciones, pues claro, no pueden recibir una atención completa en ese aspecto. Con mi pareja, que es un chico cis, y entonces era en plan de, vale, yo me puedo tomar la pastilla el día después, debo tomar la pastilla el día después, ¿qué coño hago con mi vida? Entonces, entre internet y caos. No hay absolutamente nada. Y además estoy tomándome como otro tipo de medicamento. No sabía si entraba en conflicto con el testogel, que es lo que yo tomo, con lo otro que tomaba y tal. Y era un pipote. ¿Qué hago? Pues lo único que pude hacer es escribir a un amigo, que tengo la grandísima suerte de conocer a personas que están dentro del sector, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Así que si a ti te pasa eso y no tienes esa posibilidad, internet no te va a ayudar, el médico de cabecera no te va a ayudar, ni el hospital, porque no tiene educación ni formación al respecto.
Bueno, Transit, ¿no?
Exactamente.
Es el único sitio.
Es el único sitio.
Sí, yo creo que el personal, o sea, al menos hablando ya no tanto de mi opinión, sino de lo que me encuentro en mi día a día trabajando, es que la mayoría del profesional sanitario está muy desinformado. Luego hay gente con muy buena voluntad, que se informa, que busca, que te lleve esto, y hay gente muy bonita en el mundo, ¿no? Pero hay mucho, en general hay mucha desinformación sobre el tema de la menstruación, la hormonación, ¿no? Si pasa, ¿no?, algún pequeño accidente, ¿qué hago?, ¿no? Entonces nos encontramos que mucha gente escribe a Transit, ¿no? Porque al final Transit es un servicio multidisciplinar y la parte ginecológica, por ejemplo, también entra, ¿no? Entonces, de hecho, la directora del servicio es ginecóloga, ¿no? Entonces es como, oye, porfa, ¿qué me ha pasado esto? Y bueno, pues a un mail te contestamos, y si hubiera que hacer una visita, pues también nos ocupamos de la parte, ¿no?, de hacer citologías y cosas así, pues también las podemos hacer, ¿no? Que lo ideal sería que cualquier persona pudiera ir a su ginecólogo, ginecóloga de referencia, ¿no?, de su CAP, y lo pudiera hacer tranquilamente, porque eso sería lo ideal, pero no estamos en esa sociedad. Ya solo por el desconocimiento o a veces la discriminación que puedes sufrir, ¿no? Entonces hay un problema de falta de información, porque Internet es un caos, pero bueno, Internet a veces cuando busca cualquier cosa, me duele la cabeza, ya te estás muriendo, ¿no? Me parece que tengas aquí de todo, pero aparte con este tema es como mucho más invisibilizado, y luego si vas a al profesional sanitario que te pueda atender, a veces hay desinformación, ¿no? Entonces, de los pocos recursos que hay sería Transit, ¿no?, en este caso, o algún otro profesional que sí que esté formado en el tema, pero es difícil.
Pero bueno, más o menos por lo que dices y por lo que estás comentando tú, o sea, vale, porque aquí está Transit, pero si no está la posibilidad de Transit, o sea, realmente la información es en plan búscate la vida.
Sí, claro, con las unidades, ¿no? O sea, aquí porque está Transit, pero bueno, en España hay otros servicios, que son las unidades de identidad de género, que, bueno, sería otro tema del cual hablar, sobre cómo funcionan, sería como el servicio especializado, ¿no?, donde podrías acudir si te pasa alguna cosita así, ¿no? Pero en verdad, la parte médica, los procesos de transición, es una parte súper fácil. Esto con los compañeros siempre lo comentamos, ¿no? De decir, es que la parte médica es la más sencilla. Es más difícil llevar un diabético, ¿no?, así con complicado, que una transición. Si la parte más complicada muchas veces es la parte emocional, ¿no?, personal, etcétera, y luego la desinformación con la que nos vemos las personas trans y en el mundo, la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que lo poco que hay es Transit, desde mi punto de vista, ¿eh? O algún profesional que sepa un poquito el tema, o algún colega, o que es lo que digo, hay veces profesionales muy, muy guays y que te van a resolver la duda también, pero no abundan.
Claro, el problema es tener una información accesible, porque claro, si tú a lo mejor estás en una situación así, pues necesitas una resolución más o menos rápida. Y si no la tienes al alcance de tu mano. Y muchas veces es lo que comento, que son decisiones sencillas, que realmente tampoco tienen tanta relevancia porque no tienen ninguna complicación médica, pero al no tener información al respecto, pues nosotros no sabemos.
O sea, como si hiciera falta como por lo menos algún tipo de material o algo que sea accesible, que sea confiable, quiero decir, que sea información veraz, ¿vale? Y que cada uno, pues bueno, luego en función de esto...
Claro, que diga, pues, oye, mira, me ha pasado esto, bajo a la... yo qué sé, lo busco y tal. Lo ideal sería poder bajar a la farmacia y decir, oye, me ha pasado esto, ¿me puedo tomar la pastilla? Pues sí, ¿no? Pero en
la sociedad en la que estamos,
pues no es así.
No es así, pero sí que es cierto que ahora, pensando en esto, un material muy útil sería hacer una pequeña guía, ¿no?, respecto a la menstruación o otros temas de cosas, ¿no?, para personas trans, ¿no? Porque si ya hay poca información, ¿no?, para personas cis, para personas trans, pues creo que todavía es menos. Lo he comentado, Luke, ¿no?, de te puedes tomar la pastilla el día después. No pasa nada, ¿no? Eso es como algo que más no es la primera vez que... O sea, no ha sido el primero que lo ha preguntado, sino que es una pregunta que de tal en cual aparece un mail diciendo, oye, es que ha pasado esto, tal, puedo. No hay problema, ¿no? El tema de que hay que hacer revisiones ginecológicas, ¿no? Lo habitual, cualquier persona con vagina que tenga que hacerse este tipo de revisiones, pues, pues con el periodo habitual, ¿no? Pues cada 3 años haces una citología, ¿no? El tema de las ITS, ¿no? Sería importante, ¿no? De cómo pueden influir o qué tipo de riesgo puede haber, ¿no? Con la hormonación, sin la hormonación, o respecto a las prácticas que puedas llevar, ¿no? El tema del papiloma, por ejemplo, ¿no? Sería un tema también que podría estar allí, no sé.
También el hecho de que aunque tú te estés hormonando y no tengas el ciclo, bueno, el ciclo lo tienes, pero claro, no estás menstruando, que aún así existe un pequeño porcentaje de posibilidades de que puedas quedarte embarazado. Entonces, claro, es importante, aunque no tengas el aunque no menstrues, utilizar preservativo u otros métodos de prevención de embarazo.
Poner que la en este caso la testosterona no es un método anticonceptivo, ¿no?
Exactamente.
La promoción no es esa.
O sea, que hay una probabilidad ínfima casi que te toque la lotería y que pase. Sí, pero puede pasar, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? Que decir que aunque no tengas la regla, la posibilidad, aunque es mínima y tal, pues puede pasar. Es importante también, ¿no? Usar los métodos anticonceptivos, los preservativos o lo que sea, ¿no?
Sí, porque los ciclos siguen. Claro, tú sigues, aunque a lo mejor sean irregulares o X, los ciclos siguen estando ahí, aunque de otra forma.
Es como, bueno, yo creo que es importante también este dato de decir que puede pasar, ¿no? O, por ejemplo, que aunque estés en hormonas, porque esto es una cosa que pasa mucho, que lleves tiempo en hormonas y no has tenido la menstruación, puede haber alguna pérdida y que no te asustes, que no pasa nada, ¿no? Porque también hay muchos correos en este sentido, ¿no? En plan de, llevo 2 años con la testosterona y no había bajado la regla y me he manchado, he tenido unas reglas esporádicas, ¿no? Es decir, bueno, no pasa nada, o sea, el estrés influye, ¿no? Los niveles hormonales, si has tenido un pequeño desajuste cuando tenías que tomarte la hormona o cualquier cosa, pues puede hacer que eso se reactive un poco y haya un pequeño sangrado, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? A no ser que sea un sangrado ahí súper bestia, entonces ves a tu ginecólogo que a lo mejor esto no tiene nada que ver con las reglas y no es otro problema ginecológico, ¿no? Entonces, algunos consejos así como creo que irían bien.
Bueno, no sé, yo uso la copa y a veces por las noches pues me pongo una compresa de mierda de esas que huelen y tal. Pero para que no esté todo el día todo desde dentro, sino que pueda salir. Y las compresas de tela las probé y me da pena porque cada vez las tengo que lavar y como que no quedan limpias del todo y no se me hacen cómodas. Pero la copa, chapo.
O sea, de todas estas posibilidades, dijéramos que la copa sería lo que más. Pero, o sea, yo te voy más allá. O sea, sí. Incluso la copa para ti, o sea, el formato, color. O sea, no. Pero, o sea.
Sí.
O sea, o es por descarte, porque, bueno, solo estas copas.
Porque de todo lo que ha habido en el mundo que he probado, esto es lo que respeta más como el proceso. No hay contaminación, es decir, con el Tampax, yo qué sé, podía quedar restos dentro o no sé, y es como que me gusta también porque puedo ver la sangre, puedo ver de qué color es, puedo ver que no huele mal, que en realidad también es una cosa que desde siempre, ¿no? La regla huele mal, no es la puta compresa con la colonia esa que le meten que te queda hecho un puto asco.
Que todo hierve.
Sí, no, pero es que además las compresas estas es como que el pH lo trastornan, esto sí. Lo alteran.
¿Pero tú cambiarías algo de esto? ¿Qué decir?
Yo no, de momento.
A ver, a nivel de menstruación, claro, yo creo que se cambiaría, pero no por el hecho de ser chicos trans,
sino
yo creo que en el gran abanico general de las personas menstruantes, ¿no? Quizá el hecho de poner, sobre todo, son cuestiones de como mucho más accesibles económicamente, porque yo no entiendo por qué se ponen todos esos precios tan desorbitados a cuestiones que son súper necesarias para las personas. Forma parte de nuestro día a día y debería ser como mucho más accesible para todos, y sobre todo no quedarnos con el hecho de tampón, compresa o incluso copa, que ahora sí que es más conocida, sino ampliar, ¿no?, el abanico a diferentes tipos de posibilidades y seguir investigando, porque es algo que afecta a muchas personas y que claro, debemos de encontrar alternativas.
Una cosa que me gustaría hacer y que aún no me he atrevido es lo del sangrado libre.
Vale, método de sangrado libre.
Sí. Alguna vez, tipo, por la noche me gustaría, pero me da como cosita aún. Por el percal de lavarlo y todo el rollo. Pero sí que me gustaría probar eso.
Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre he usado compresa de las malas. Y es las que utilizo porque los tampones me molestan muchísimo. Yo creo que es mi forma de mi cavidad vaginal o algo que no me da. Siempre tengo problemas para ponérmelo, siempre me acaba doliendo, entonces descartado. Y la copa, pues, me da más como reparo a la hora de utilizarla, no sé, es como que no acabo por lo mismo, porque como que me molesta. Entonces la fórmula que he encontrado son las compresas, aunque sí que es cierto que creo que se deberían inventar más cosas. Tengo ganas de probar las prendas estas que han inventado, ¿no? Y que sé que han sacado una línea para chicos trans. Entonces me gustaría probarlo porque es cierto que a mí me pasa mucho que, claro, como yo uso compresa, es una mierda ponértelo en unos calzoncillos.
Iba un poco por ahí la cosa, pero ya.
Necesito, o sea, claro, yo he encontrado mi método, que es, claro, pues los calzoncillos yo siempre he usado compresa con alas, entonces las alas las pego en las patas de los calzoncillos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, el roce a veces me ha hecho alguna vez alguna herida, sobre todo en verano, ¿no? Que sudas más y tal, y a la vez que, pues claro, los calzoncillos a veces se te suben. Y entonces, pues eso se acaba comprimiendo ahí y es incómodo, ¿no? Cuando usaba... Claro, es que yo bragas he usado durante muchos años, pero siempre me han gustado más los culottes, porque suelo llevar los pantalones un poco caídos, entonces la braga siempre tiene como la zona esta aquí al lateral muy fina, entonces siempre se me veía de esto. Entonces yo siempre me gusta más usar culottes porque, bueno, llevo la ropa un poco caída, ¿no? Pero con los calzoncillos me pasa esto, ¿no? Que obviamente no están diseñados para gente como yo y tengo a veces dificultades, ¿no? Entonces, pero la fórmula que encontré es esto, pegarlo en el lateral y más o menos funciona.
Yo a veces, cuando me pasa eso, lo que hago es ponerme bragas normales, bueno, normales.
Sí.
Upsis, chica. Unas bragas de las que me pongo siempre y entonces unos culottes, ¿sabes? Como una, a veces como me gusta ir compacto. Es que las compresas, es que yo cuando era más peque llegaba a ir a bailar a clases de danza con las compresas estas de noche que son como
tanto charco
y era como, pero ¿cómo te mueves con eso, por favor? Era súper incómodo y no sé, no, para correr y tal, lo que sea, lo típico que te levantas y notas como cae todo, era como incómodo eso. Y ahora eso, como la copa cuando por la vida y por la noche compresa y bragas normales. Bueno, eso.
Antes de empezar el tránsito, ya de base era bastante molesto ver que a nivel de anuncios y a nivel social, unos días en los que, en mi caso personal, porque yo siempre he vivido con bastante dolor, unos días que a lo mejor quiero estar llorando en mi casa sin salir de la cama, comiendo helado y que nadie me hable y solamente viendo pelis, ver a personas súper felices saltando como si todo fuera aquí flower power, y eso me parecía muy irreal. Se vendía una idea de base súper irreal. Claro, ahora con el tránsito, además, es que considero que la representación que hay es cero. Ya de antes era irreal, ahora es absolutamente más.
En mi caso, siempre estoy un poco en la línea de Luke, pero también me parece que es interesante el mensaje un poco positivo, ¿no? De decir, pues, de hacer cosas y tal, pero también es un poco... ¿no? La producción, el consumismo, ¿no? Entonces un poco que no acabo de saber si me gustan o no, porque
equilibrio,
exacto,
¿no?
Porque creo que se debería enfocar de otra manera. Creo que está guay el hecho de que lo positivicen de alguna manera también, pero creo que el problema es que solo muestran una realidad, ¿no? Ya no solo por tema trans, sino que es como súper feliz todo y súper, pues bueno, está guay que lo muestren así, porque hay gente que lo puede vivir así, que no tenga ningún dolor, que no tenga nada y lo viva súper bien, pero también está, creo que estaría bien representar la realidad, ¿no? De que es, pues hay personas que pueden, pues como en tu caso, ¿no? El tema del dolor, pues ser una cosa que esté ahí y que juegue un papel, y ya no solo eso, sino la representación de personas trans, ¿no? Creo que hubo un anuncio de no sé dónde que habían puesto a un chico trans dentro de un anuncio de la Mengra Regla, ¿no? Y bueno, se armó
fue un escándalo
en plan de cómo, y es como, bueno, pues creo que es muy necesario también para que desde el propio colectivo trans entendamos que esto es un proceso que muchas personas podemos pasar y vivir con naturalidad y que forma parte de nuestros cuerpos, ¿no? Y creo que está guay que también es positivizar y que también los chicos menstruan. Creo que es algo muy importante para dar un mensaje, ¿no? De visibilización y cambiar un poco la mirada, ¿no? Sin invisibilizar pues otras realidades, ¿no?
De aquí a dos días veremos anuncios de chicos muy felices con pantalones cortos y con tanto de alegría
y con regla azul.
Por supuesto, nuestra regla se hace el color del arcoíris.
Pero es que además solo salen mujeres de un, o sea,
sí.
chicas femeninas que happy flowers, no, o sea,
todo, ¿dónde están las mujeres? O sea, ¿dónde están todos los
reales,
tipos?
Exacto, la realidad, ¿dónde está la diversidad, la realidad?
Y los productos para la regla, para esconder la regla, o sea, es como no es aceptado, no es aceptado de nada en realidad.
Que no te pille,
básicamente, ¿eh?
Que no te pille,
o sea, que no me impida hacer mi vida. Hostia, pues que esto es mi vida ahora, ¿sabes? Yo qué sé.
Creo que está bien, ¿no? Como repensarlo, ¿no? Al menos en mi punto, o sea, está guay positivizar, ¿no? En este punto, de decir, pues poner que es algo que, pues, que pasa y que puede ser feliz y no pasa nada, no tiene que ser un drama, pero que también, ¿no? El problema es cómo lo está enfocado, que es mucho al consumo, ¿no? Y al, a tu vida, y creo que también está poder ver otras realidades. Otras
y invalida tus emociones en ese momento. De,
exacto.
De
no, que a lo mejor necesitas parar, ¿sabes?
Exactamente. De mucho desde sigue con yendo al trabajo con esa cara sonriente, con ese estereotipo, ¿no? Cuando lo mejor que necesitas es parar. Yo creo que está guay esa visión positiva de la menstruación, pero también está, pero sin invalidar, ¿no? Todo el resto.
Correcto. Bueno, cuando estás un tiempo en hormonas, ¿no? Lo habitual es que la regla desaparece, ¿no? También depende de las dosis y de la resistencia de los ovarios de cada persona, pero en general se desaparece, ¿no? Cuando llevas ya unos meses. Si dejas la hormonación, vuelve a activarse, ¿no? El funcionamiento de los ovarios, ¿no? Y vuelves a ovular y vuelves a tener la menstruación, ¿no? De hecho, claro, tu cuerpo detecta que necesita hormonas sexuales y lo que hace es producir de forma natural, ¿no? Es como, vale, pues voy al foco donde estoy y lo activo para volver a producir, ¿no? Entonces, básicamente, si tú dejas la hormonación, no al día siguiente, pero durante los 2-3 próximos meses, te bajará la regla. A lo mejor la primera regla que te baja, depende del tiempo que hayas estado, pues a lo mejor es muy pequeñita, a lo mejor es más marrón, ¿no? Diferentes cuestiones, pero vuelve. A no ser que estuvieras ya en una edad, supongo que, donde la regla ya no vendría de esto, ¿no? Pero si estás en una edad donde hay menstruación, pues volvería. Yo creo que para mí el mensaje más importante es que tu regla no invalida tu identidad. Creo que es como el mensaje más potente, ¿no? Porque veo que hay mucha gente que la regla, como otras cosas, lo sienten como una invalidación de su identidad, ¿no? O el tener pechos, o el no tener barba, o cualquier, ¿sabes? Diversidad no invalida tu identidad, ¿no? Que tu identidad no depende de tu cuerpo, de los procesos corporales, sino que es tuya y es una cosa subjetiva que va, ¿no? Separado de tu cuerpo. Entonces creo que eso es como importante que los chicos también menstruan. Chicos y personas no binarias, ¿no? Para incluir a...
Y para aquellas personas que sienten que su regla invalida su identidad, que sienten esto, ¿no? Y es legítimo que también lo sientan.
Bueno,
¿qué podemos decirles?
Bueno, que en mi caso, claro, yo intentaría trabajar mucho la autoestima y intentar trabajar eso, porque es que es una cosa que puede pasar. Imagínate que hay un desabastecimiento de testosterona y no se puede conseguir en ningún lado. Es que va, a no ser que te hayas hecho una histerectomía, anisectomía, va a volver la regla, por lo tanto lo vas a tener que vivir. Por lo tanto, yo creo que la línea es trabajar en la autoestima. Otra cosa es que tú decidas hormonarte y no tenerla y lo vivas mucho mejor. Obviamente, no se trata de que todas las personas tengan que tener la regla porque son trans y tenemos que tener la regla, no. Pero hay que entender que esto es una cosa que puede pasar y que si está, pues al menos no lo vivas mal, ¿no? Trabajar desde, bueno, si tú lo vives mal y no la tienes, pues genial, pero en caso de que por circunstancias X tuvieras que tener la regla, pues vamos a trabajar para que al menos no lo vivas como una invalidación en tu identidad. Y yo creo que para esto están los referentes, ¿no? Y el empoderamiento de esto. Pero creo que si no, es como invisibilizar una realidad, ¿no? Es como intentar obviar una cosa que podría pasar, ¿no? Es decir, yo no quiero tener la regla, ok, tienes la hormonación, tienes otros procesos, pero en el caso de que la tuvieras, que no invalides, que es, yo creo que es, para mí es el camino.
Sí, yo creo que ahí influye mucho lo que es el miedo al rechazo, al ser rechazado cuando buscas algún tipo de relación o algo. Entonces yo creo que hay que aprender a ver que existen tantos cuerpos como personas, que tu cuerpo es único y que nadie, si alguien te rechaza por algo así, es que esa persona está buscando que el tío de la peli o la tía de la peli venga por ti. No está mirando más allá de que eres una persona. Y hasta qué punto quieres estar a alguien que no te considera una persona. Entonces no tener tanto miedo no al hecho de ostras, y si me rechazan, sino al hecho de yo no quiero gastar mi libido contigo. Y viendo desde el punto de vista desde el empoderamiento y no desde el, desde ostras, que me van a generar una barrera porque menstruo, porque soy trans y porque y por todas estas movidas de inseguridades que nos han metido. No, no, si una persona te rechaza por eso es porque tiene un problema que trabajarse. Ella o él, no tú.
Más que reglas, el podcast de Sexus sobre reglas en tránsito.
Puedes escucharnos en las diferentes plataformas de audio, redes sociales y en sexus.org.